Pasan 11 minutos de las 6 de... No, al revés. Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Esto sí. Estoy un poquito yo como leyendo parábola que no debo leer el reloj electrónico este tan bonito que tenemos. En fin, ¿dónde tengo yo la cabeza, Martín Romo?
Yo creía que a las 6 de la mañana.
Sí, yo también. Es que, claro, como nos levantamos tan prontito, digo espérate, oye.
Ya, para atrás, vamos ahora.
A lo mejor hemos ido para atrás, no. Bueno, enseguida nos vas a adelantar qué es lo que vamos a pedir hoy a los oyentes. Pero creo que esto te interesa. Has venido tú diciendo, vas a seguir hablando, claro. Entonces voy a volver otra vez a retomar esta conversación que estábamos manteniendo con Gloria Talavera, que hoy está circulando junto a David por Madrid en un coche eléctrico, en un Smart eléctrico que todos los madrileños vamos a poder alquilar en algún momento si nos hace falta. Gloria, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, ahora estamos
con David.
Vale. Exactamente, con él y circulando por la calle Padre Damián, averiguando muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora hemos puesto en marcha el navegador, que también lo incluye, para ver por dónde nos lleva o por si queremos alguna dirección en concreto.
Metas en los túneles del M30.
Porque no va a funcionar, ¿verdad?
No, es mi gran reivindicación. Hemos decidido hoy que lo vamos a decir todos los días.
Me parece estupendo.
Que lo solucionen. Que lo solucionen. Quien sea, quien se encargue de estas cosas, que nos solucione lo del GPS dentro del
que se ponga
de los
tarea.
Túneles. Exactamente. Oye, una cuestión. Estos días pasados, hablando de las bicicletas eléctricas que también se alquilan en el centro de Madrid, hemos hablado todos los medios de comunicación de la cantidad de robos y de desperfectos que están que se están llevando a cabo por gente que, en fin, es un poquito vándala. ¿Tiene algún tipo de sistema antirrobo este coche?
Ah, pues sí, el sistema antirrobo, que no puedes entrar. No puedes entrar en el coche porque está cerrado. El coche, como te decía, lo abres con tu aplicación, pero además cuando te metes, o sea, cuando te sientas, tienes que poner un PIN, como es un sistema como el de tu teléfono.
Sí,
es decir, para si te roban el teléfono y alguien quiere acceder a un coche con tu cuenta, no puede porque tiene un PIN.
Oye, David, y yo si quiero coger un coche de estos eléctricos y me quiero marchar, no sé, a Cuenca, por ejemplo, ¿puedo hacerlo? ¿O solamente puedo circular por la Comunidad de Madrid?
Pues mira, podrías intentarlo, no hay nada que te lo impida, pero no te lo recomiendo porque, mira, Car2Go es un sistema de movilidad urbana, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos puesto una zona, como puede ser, por ejemplo, la zona A de metro, y esa es en la zona en la que puedes coger el coche y dejar el coche. Eso no quiere decir que puedas salir. Tú te puedes ir a Alcalá de Henares, ¿verdad? Y visitar a un familiar. Entonces, aparcas el coche, cierras el coche con la llave, como siempre, pero sigue el uso y sigues, pagando por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, para dejarlo, para terminar el uso, tienes que volver a la zona Car2Go, que ahora mismo es dentro de M30, ¿de acuerdo? Después de Navidad yo creo que vamos a salir de la M30 y vamos a ampliar toda esa zona, pero ahora mismo, por estabilizar el sistema, hemos escogido dentro de M30. Y ya digo, eso es para coger el coche y dejarlo, lo que no quiere decir que no pueda salir. Puedes salir, pero tienes que volver a entrar.
Oye, antes has dicho que no hacía falta recargarlo. ¿Qué pasa? ¿Habéis encontrado la batería eterna?
Bueno, esto es lo que hace a este proyecto tan especial. Este es el proyecto de carsharing más innovador del mundo y nuestra empresa, que es la empresa líder en estos sistemas, estamos en 30 ciudades de todo el mundo, hemos querido probar este sistema en Madrid y si funciona, pues replicarlo al resto del mundo. Las características son que le quitamos a la ciudad el tema de poner los puntos de carga. Ya no los tienen que poner, no los tienen que pagar, no los tienen que mantener, ni siquiera ocupan sitio porque no los ves, no están en la calle, están fuera de la calle. Y le quitamos al ciudadano el rollo de tener que cargar, es decir, la gente no quiere cargar los coches, la gente lo que quiere es ir a los sitios.
Sí.
Entonces, bueno, pues le hemos quitado esa engorro, ¿no? De tener que abrir el maletero, sacar el cable, conectarlo, ya no lo tienen que hacer, ni siquiera hay un cable en el coche.
O sea, quiere decir, Eli, que cuando el coche se considera, bueno, que entra en un estado de batería baja, ese coche ya no está disponible en la aplicación, ya se encargan ellos de recogerlo y llevarlo a ese punto de conexión. Y también en esta aplicación, aparte de decir los vehículos que tenemos al alcance, cerca, cuánto tardamos, si el coche además está limpio, si tiene algún tipo de deterioro, nos dicen qué estado de carga tiene, algo que también es importante para calcular, ¿no?, el tiempo que lo necesitamos y la distancia.
Sí, puedes verlo. Os recomiendo que bajéis la aplicación ahora mismo, independientemente de que os apuntéis o no. Bajáis la aplicación y podéis ver un poco dónde están los coches. Presionas en un coche que está cerca de ti y podéis ver si está limpio por fuera, si está limpio por dentro, a qué distancia está de ti, qué nivel de batería tiene. Es decir, tienes toda la información. Por temas de batería, de verdad, no hay que preocuparse. Lo que hay que preocuparse es de coger el coche, ir a donde tengas que ir y dejarlo. Cuando esté bajo de batería, nosotros nos ocupamos de bloquear el coche y de recargarlo.
Muy bien, pues nos parece una cosa estupenda. Gloria, tú vas bien, ¿no?
Voy estupendamente.
¿Vas cómoda?
Muy bien. El coche es cómodo, ¿eh? De dos plazas, con un maletero amplio. Por cierto, tenemos un teléfono también de emergencia. Eso me gusta. Decíamos, no todo el mundo ha conducido un coche automático. Si nos surge algún problema, si no sabemos cómo meter el PIN, si se nos bloquea la llave. Bueno, pues todo eso lo podemos resolver llamando a ese teléfono desde el mismo coche. Decíamos que hay 350 ya circulando por Madrid. Fíjate, Eli, que se presentaron el pasado miércoles y hay 2.000 personas ya que los han utilizado. Bueno, o sea, quiere decir que a la gente le parece cómodo, le parece útil este sistema que decíamos es único porque no tenemos que preocuparnos de pagar el aparcamiento, de recargarlo, en fin, solo de conducir y desplazarnos al lugar que queremos.
Oye, ¿cómo se baja la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación para que todo el mundo la...?
Pues mira, la aplicación se llama como la empresa Car2Geo. Es car de coche, 2Geo, que viene a significar en inglés coche listo para usar. Car to go.
Muy bien, perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. Ya tenemos estos pequeños smarts eléctricos funcionando por Madrid. Gloria,
¿sí?
A ver si te vas a aficionar y ahora dejas la móvil por ahí.
No puedo, no puedo. Si acaso que me siga en este caso García Nuño la pista, el que vaya por detrás y yo con delante con David, si te parece.
Muy bien, estupendo.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Gloria, adiós. Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Bueno, sí que estabas muy atento. Sergio, ¿qué pasa? ¿Que vas a alquilar uno de estos coches o qué?
No lo descarto, pero lo que vamos a hacer es conducir un ratito, hasta ahora, que ya se ha pasado la hora punta.
Bueno, Madrid es una hora punta de 24 horas todo el rato.
Sí. Además, bueno, voy a compartir contigo y con los oyentes el resultado de un informe que me ha llegado de la Fundación Línea Directa, que nos da las claves, nos cuenta cuál es la pareja perfecta a la hora de montarnos en el coche, de conducir y evitar accidentes.
Pues mira, Carlos Sainz y Luis Moya.
Pues mira.
Por ejemplo. ¿No?
Pues no sería la perfecta, según este estudio. No.
Vaya.
Porque la perfecta es la mujer conduciendo y el hombre de copiloto.
Mira qué bien.
Esa es la pareja perfecta para circular, para hacer viajes en carretera y para evitar accidentes. Han hecho un estudio que se llama El perfil del copiloto en España. Han estado registrando los accidentes que han tenido lugar, quién estaba al volante, quién iba de copiloto. Y nos dice que el copiloto imperfecto, el que debemos evitar, es un joven varón, chico, entre 18 y 29 años.
Y que no sepa dónde tiene la mano derecha o la mano izquierda, ¿no?
Dicen que no suelen...
te dicen a la derecha y a la izquierda.
Claro, no suelen colaborar con el conductor. Este copiloto imperfecto habla en exceso durante todo el trayecto. Critica continuamente la forma de conducir. O manipula constantemente, está ahí toqueteando todos los dispositivos del salpicadero.
Pero por Dios, alguien que toquetea los instrumentos.
Hay copilotos que tienen como. Les entra, no sé si es por ansiedad, por nervios.
Me gustan mucho esos que le dices, por favor, indícame, y te dice, por ahí.
Por ahí.
Y dices, por ahí.
Pero me salgo ya por ahí.
¿Por ahí qué es?
Todo recto, pero todo recto por el carril que voy. Hay unas bifurcaciones ahora.
Exacto.
¿Qué significa esto?
Por ahí.
El copiloto perfecto. ¿Cómo es? Son personas entre 60 y 69 años, generalmente
¿qué me dices?
Hombres,
¿sí?
Son colaborativos, no suelen provocar distracciones, están pendientes sobre todo de la señalización y cumplen siempre las normas.
¿Entre 60 y 69 años?
Es decir, si tenemos que llevar copiloto, pues nos ponemos a alguien de nuestra familia, círculo de amistades, que esté entre 60 y 69 años. Y vamos a tener un viaje mucho, mucho más seguro.
¿Y conduciendo? ¿Una mujer?
Conduciendo siempre una mujer, ¿vale? La pareja perfecta es ellas al volante, nosotros de copiloto. Y a la hora de que cualquiera de los dos conduzca, a la hora de elegir copiloto...
Perdona, vosotros de copiloto no, vosotros en el asiento de atrás y nuestros padres o nuestros tíos...
Claro, sobre todo...
Sentados de copiloto,
Los jóvenes entre 18 y 29 años
al
asiento de atrás.
Todavía te quedan unos meses para cumplir 60, compañero. Tú nada, ni para copiloto, ni de conductor ni de copiloto. Si
y de copiloto, además, son más exigentes en cómputos generales, si metemos todas las edades, son más exigentes de copiloto las mujeres. Tener una mujer de copiloto va a ser más exigente, va a velar mucho más por nuestra seguridad, sobre todo porque no van a tolerar que superemos los límites de velocidad.
¿Pero en qué quedamos? ¿En que me cojo un señor de 65 años o me cojo una señora?
Si es de más de 60, un hombre. Y si luego ya... Es a partir de entre 18 y 60, una mujer.
Que me veo a mi padre en el asiento del copiloto intentando manipular y la cosa. Vamos, que no.
El hombre, por ejemplo, como copiloto, es más permisivo que el conductor incluso use el móvil y todo, que haga una consulta...
O sea, a partir de 60, porque de menos de 60, encuéntrate tú un marido que no vaya diciendo, mete la tercera, mete la... Pero ¿por qué no pones segundo? Pero no ves que estás acelera. Estas cosas.
Pues estas cosas son las que vamos a pedir a los oyentes.
¿Ya?
Queremos que nos cuenten qué odian del copiloto, de la persona que llevan al lado, o cómo son ellos de copiloto. También, si se cree que son los buenos copilotos, es decir. Queremos un poquito que nos cuenten, pues, cómo un día a día cuando ellos se sientan al volante y tienen a alguien al lado.
Muy bien, bueno, pues tenemos
un teléfono.
¿Qué te
dicen, qué hacen, qué te da rabia, te dan ganas de abrir la puerta y decir, bájate aquí,
Exactamente.
Aquí, y ya vendrá el autobús a por ti.
El copiloto que molesta por el mero hecho de existir, ¿no? Simplemente.
Sí, sí, sí.
Bueno, 910-30-63 es nuestro número de teléfono y luego tenemos nuestras redes sociales, nuestro correo, todas estas cosas, ¿no?
Pues en Facebook nos podéis mandar mensaje, podéis publicar en nuestra página, ya sabéis que es Hoy en Madrid, que es muy sencillo, que lo ponéis ahí así y sale página del programa. Y ahí estáis. Y dais al me gusta y yo, como sois el último, os digo vuestro nombre por la radio. Twitter, nuestro usuario @hoyenmadrid y también podéis enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección que es hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues mientras tú vas echando un vistazo a todas nuestras pantallas, el teléfono, el correo electrónico, todas estas cosas, yo me voy a preocupar de otros conflictos matrimoniales en los que a lo mejor tiene algo que ver lo de quién conduce y quién no conduce, pero en fin.
A lo mejor algo nace de una discusión, ¿no? Por algún problema cuando uno era copiloto y otro conducía.
Bueno, no lo sé, porque yo no me voy a ocupar de los conflictos matrimoniales cuando ya han sucedido, sino que voy a intentar prevenirlos.
Cuando uno se queda sin copiloto.
O prevenir las cosas. Sí, bueno... Tú escucha tranquilamente
porque
ya voy a hablar a continuación con Isabel Wilken, que es presidenta de la sección de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bienvenida. Bueno, hoy queremos, nos hemos interesado porque hemos visto que se ha publicado una especie de catálogo prevención que habría que tener en cuenta antes ya no de separarte de tu pareja, sino antes incluso de juntarte con la pareja, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que las cosas hay que empezar a atarlas cuando todavía el amor está, en fin, floreciendo,
sí,
¿no?
Sí. Atarlas, sobre todo, a hablarlas. Porque los abogados de familia, lo que nos solemos encontrar en los despachos cuando nos vienen las personas ya con un conflicto irresoluble, o sea, que ya directamente vamos al divorcio, o sea, hay que ir quirúrgico.
Sí.
Es que yo no sabía, no me había dicho, yo cómo iba a pensar, yo cómo iba a saber. Pues efectivamente muchas cosas que no sabemos. Pero de verdad creo que las estadísticas de rupturas y de rupturas conflictivas son tan altas, que por la cuenta que nos trae, deberíamos de tomarnos la molestia de informarnos. ¿Qué significan gananciales? ¿Qué implica vivir en una casa o vivir en otra? ¿Qué significa la custodia compartida? ¿De qué manera queremos organizarnos en nuestra vida doméstica? ¿Uno va a dejar de trabajar o va a trabajar menos si tenemos hijos? ¿Cómo queremos articular nuestra economía? ¿Cómo vamos a hacer frente a los gastos domésticos? Todo esto se debe de hablar antes y, por supuesto, se debe pactar, porque lo que está escrito... escrito queda. Y luego, sobre todo, nadie se puede llamar a engaños. Ni a engaños, ni a sorpresas.
Bueno, esto lo tenemos que poner por escrito, pero ¿sirve con que lo pongamos por escrito en nuestra casa o conviene hacerlo delante de un abogado o delante de un notario?
Depende del tipo de acuerdo. Tiene que ser, por ejemplo, en escritura pública, necesariamente el pacto del régimen económico ganancial. Si no hacemos nada, aplica el subsidiario, que es el de gananciales, que es el que tiene la inmensa mayoría de los matrimonios, por no hablarlo y por no decirlo, que es el de gananciales. Y si queremos modificarlo al de régimen de separación de bienes o al de participación en ganancias, entonces hay que otorgarlo en escritura pública y además reflejo en el registro civil. En el registro civil, sí, en la hoja matrimonial, ahí en el marginal consta el régimen económico matrimonial. Y esa escritura sí tiene que ser ese documento sí tiene que ser en escritura. Los restantes valen en un documento que hagamos en nuestra casa, pero es conveniente hacerlo ante notario.
Fíjate,
si cuando pactamos, vamos al notario y lo hacemos allí.
Fíjate, Isabel, cuando hablamos de acuerdos prematrimoniales o de pactar una serie de condiciones para que todo quede claro y luego no haya conflictos una vez que ya ha comenzado la convivencia o que han aparecido los hijos, siempre pensamos en dinero, siempre pensamos en los bienes gananciales, en las herencias, en quién se queda en caso de separación con el domicilio conyugal. Yo no sé si en el acuerdo ese pre... habría que pactar otro tipo de cosas, como por ejemplo, si queremos que nuestros hijos tengan una educación religiosa o laica, por ejemplo.
Claro que sí, claro que sí. Tú sabes la cantidad de veces que, sobre todo, evidentemente, en parejas separadas, que tenemos que presentar incidentes o ahora con la nueva ley expedientes de jurisdicción voluntaria sobre el tipo de escolaridad. De repente un padre decide ha pensado siempre que quiere que la educación de sus hijos sea laica y el otro dice que quiere que sea religiosa. ¿Es que no lo hemos hablado antes? Pues parece ser que no, porque que uno quiere que haga la comunión y el otro no quiere que haga la comunión. O sea, no nos hemos puesto de acuerdo antes, no lo hemos hablado nunca. ¿En qué religión queremos educar a nuestros hijos? Es fundamental, fundamental tener por lo menos esos conceptos claros, porque de hecho, cuando luego hay tal cantidad de incidentes sobre este tema, es porque no se ha hablado. Sentémonos y hablemos qué modelo de familia queremos constituir. Laico, nuestros hijos, este tipo de tal, o un colegio público, o un colegio concertado o privado, o religioso o laico. Que hagan la comunión o que no la hagan. Es que son cosas que son fundamentales.
Claro, lo que pasa es que nos podemos encontrar luego con la Biblia de los acuerdos, porque claro, si empezamos a consensuar absolutamente todo, ¿dónde está el límite?
No son tantos, Eli. O sea, al final te pones y estamos hablando del régimen económico matrimonial. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a tener hijos y los dos vamos a seguir trabajando al mismo ritmo, porque lo normal ahora mismo a día de hoy es que hombres y mujeres trabajemos. Los dos vamos a seguir trabajando al mismo ritmo. Pues mira, si tenemos hijos, pues yo o tú pedimos una reducción de jornada. Vale, esto implica, por ejemplo, un caso muy gráfico son los funcionarios. Los funcionarios, según van subiendo de nivel, van adquiriendo más responsabilidades y su horario se va incrementando. Pues vale, si yo tenemos hijos y yo me digo no quiero tener tardes, implica quedarme, por ejemplo, funcionarios de la administración en un nivel 26. Pero eso implica no tener ascensos, quedarse en un nivel de responsabilidad absolutamente limitado, es decir, cercenar la trayectoria profesional de la persona que decide asumir este recorte. Oye, con la frustración que eso luego supone. Pasan los años, crías los hijos y viene la crisis. Y tenemos que uno de los miembros de la pareja, que suele ser el hombre, ha desarrollado su carrera profesional y ha llegado donde su capacidad le haya permitido llegar. Mientras el otro, por mantener un horario y una dedicación por las tardes a los hijos, se ha quedado en un nivel 26, en sueldo, en responsabilidad y en satisfacción profesional. ¿Eso luego cómo se compensa? Te lo digo, de ninguna manera, generando frustración. No cabe pedir una pensión compensatoria para esa persona que se ha sacrificado de esa manera por los hijos porque está teniendo ingresos y las pensiones compensatorias están siendo cada vez más limitadas por nuestros tribunales y lo único que te queda es, con 40 y tantos años, una enorme frustración. ¿Y tú crees que eso es bueno para alguien? Eso no es bueno para nadie, ni para la persona que lo sufre, ni para los hijos, ni para nadie. Sin embargo, si nosotros pactamos, pues mira, fenomenal, durante unos años o el tiempo que estimemos, yo me voy a quedar en este nivel o no voy a trabajar por las tardes, con lo cual mi nivel de ingreso va a ser inferior. Pero eso sí, tú me vas a compensar a mí por la parte que tú sí que estás ganando, por encima de la mía. Oye, por lo menos esa compensación te llevas.
Bueno, y luego está esto de acuerdo convivencial, que lo tengo también aquí apuntado, claro, que esto sí que es importante, ¿no? Los acuerdos en parejas que no contraen matrimonio.
El acuerdo prematrimonial o postmatrimonial, porque estos acuerdos se llaman prematrimonial, pues los llamo acuerdos matrimoniales, porque se pueden suscribir también después de contraer matrimonio y se pueden cambiar las veces que sean necesarias o que decidamos cambiar los acuerdos o nuestras circunstancias. Pero los convivenciales son fundamentales porque las parejas, de hecho, no tienen una regulación más que las que las propias comunidades autónomas han ido regulando. Pero no existe una uniforme estatal, que es un clamor. Estamos pidiéndolo todo, que el gobierno, que el Estado haga una regulación de parejas de hecho general. No la hay. Y entonces los tribunales, cuando tienen que resolver conflictos sobre rupturas de parejas de hecho, el tema de los hijos, ese es intocable porque el artículo 39 de la Constitución nos dice que todos los hijos son iguales ante la ley. O sea, la antigua distinción de matrimoniales y extramatrimoniales, esa ya no existe. Sí. Pero al margen del tema de los hijos, de pensiones y custodias, que es exactamente igual, el resto de los temas no está regulado y no se puede regular con el Código Civil en la mano. O sea, no hay pensión compensatoria, no hay régimen económico matrimonial, no hay absolutamente nada. Porque en las rupturas, los abogados, ¿qué hacemos? Intentar tirar de lo que dice el Código Civil, alegando la analogía, pero el Tribunal Supremo ha dicho que no. Que no cabe aplicar la analogía porque las parejas, de hecho, voluntariamente no han querido contraer matrimonio, por lo cual han excluido su voluntad de acogerse a las normas del Código Civil que regula el matrimonio, con lo cual sería una contradicción. Entonces, sí, cabe regular materias, pues hablando del enriquecimiento injusto, pues el caso pues de uno de los miembros de la pareja que, por ejemplo, ha ayudado al otro en su negocio o que se ha quedado en la casa mientras el otro trabajaba. No cabe liquidación de ninguna clase de régimen económico matrimonial, porque no ha existido. Pues cabe apelar a la doctrina del enriquecimiento injusto, pero ya tienes que hacer filigranas. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto alguna sentencia sobre este tema, han dicho que si los miembros de la pareja de hecho establecen regulaciones y pactos, siempre que no vayan ni contra la ley, ni contra la moral, ni el orden público, son perfectamente válidos. Y se pueden establecer compensaciones, maneras de aportar a la economía doméstica, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más importante en parejas de hecho que en matrimonios. Aunque en matrimonios también lo es.
En fin, pues que ya lo saben todos los oyentes de Madrid, que hay que dejar las cosas claritas antes de meterse en otras honduras, porque luego llegan los problemas y hay que tener en cuenta que en España un tercio de las rupturas son contenciosas y esto no nos gusta a nadie. Isabel Wilken, presidenta de la sección de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid. Hasta la próxima ocasión.
Adiós, Eli. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Y antes de empezar a saber quién es el mejor copiloto, quién es el... Mira, esto puede ser un conflicto matrimonial.
Ya te lo decía,
Sergio.
Yo, claro.
Entonces, pacta antes. ¿Quién va a conducir?
Claro.
¿Eh? ¿Quién va a leer el mapa? ¿Quién va a manejar el GPS? Exactamente. ¿Quién va a ir en el asiento de atrás? Todas estas cosas se hablan. O sea, puedes estar metido en una cosa de estas prematrimonial 3 años. La Nochevieja, en casa de tus padres, de los míos. Bueno, madre mía. Esto puede dar lugar a una serie de conflictos impresionantes. Pero bueno, ya tenemos comunicaciones de los oyentes.
Sí, por ejemplo, Yadira en Twitter nos ha puesto como ejemplo de copiloto a su madre, que dice que su madre te va avisando un kilómetro antes porque ve camiones por todos los sitios.
Es un radar móvil.
Dice, ten cuidado que hay un camión. Y dice que a lo mejor el camión aparece un kilómetro después.
Pero está muy bien. ¿Sabes? Mira que nos la preste.
El copiloto preventivo.
Bueno, pues aguanta un pelo que llega Nieves Ortiz, directora de los servicios de Onda Madrid, que nos avanza rápidamente que está trabajando la redacción de informativos para contárnoslo luego en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Nieves, hola, ¿qué tal?
Pues bien, mucho trabajo y sobre todo muy pendientes no solamente de lo que ocurre aquí en Madrid, en España, sino por supuesto lo que está ocurriendo en el extranjero después de esa oleada de atentados en París el viernes pasado. Ha habido una nueva noche de bombardeos al Estado Islámico en Siria. François Hollande recibe hoy a John Kerry en el marco de las reuniones para forjar una coalición más efectiva contra los yihadistas cuando, la mayoría de los líderes de la Unión Europea, después de ese reclamo, ¿no?, de urgencia de ese SOS para poder combatir a los yihadistas que ayer hacía Hollande, unánimemente han acordado desde la Unión Europea, ayudar a Francia, que ha invocado esa cláusula de solidaridad en materia de defensa, pero especialmente lo que van a hacer es unirse a ellos en mayor intercambio de inteligencia tras esos ataques. No se está hablando de intervenciones militares, pero sí, como digo, de estas maniobras. España descarta sumarse a ataques nuevos y aéreos en Siria. Y también en Siria se están intensificando los bombardeos, pero por parte de Rusia, teniendo en cuenta que hemos conocido hoy, lo ha dicho Putin, anunciaba el presidente ruso, que el siniestro del Airbus en Egipto fue un atentado. Por lo tanto, como digo, mucha expectación en torno a lo que ocurre en el exterior, por supuesto pendientes de París, por supuesto pendientes de Rusia, de Siria y también de Bélgica, donde, como les venimos contando, el encuentro amistoso entre la selección española de fútbol y el combinado nacional belga, previsto para mañana martes en Bruselas, ha sido suspendido por motivos de seguridad tras los atentados del pasado viernes en París. Y teniendo en cuenta además, Eli, que Bruselas está acordonada en estos momentos, sitiada por los policías que siguen investigando y buscando a un terrorista en particular, pero no dejan de investigar, ¿no?, a todos los posibles personas que tuvieran que ver con vínculos yihadistas y que puedan evitarse de nuevo atentados, porque los miembros del Estado Islámico vuelven a amenazar con futuros atentados, no solamente en París, sino en otros lugares del mundo. Bueno, pues vamos a hablar de estos asuntos, también, por supuesto, de Madrid. Tenemos Consejo de Gobierno hoy en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Se hablará seguramente de la Ciudad de la Justicia, qué pasa con esta Ciudad de la Justicia, de otros asuntos, y también hablaremos, por desgracia, de las víctimas de violencia de género, porque hoy la Asamblea de Madrid va a guardar un minuto de silencio por la última víctima que tuvo lugar este fin de semana en Carabanchel. Ya está en prisión el presunto autor de este crimen. Bueno, el autor de este crimen ya está en la cárcel. Y bueno, de esto hablaremos, de contaminación, que la gente, ya me, con esto cierro, esté tranquila respecto a los niveles de contaminación. Ya parece que están más controlados y pese a que hace este tiempo estupendo, no va a haber restricciones al tráfico en el centro de la ciudad, según han confirmado desde el ayuntamiento. Por lo tanto, estos son algunos de los asuntos, pero hay otros más que les vamos a contar también en el informativo y a lo largo de los boletines horarios.
Los tendrán ampliados, efectivamente, a las horas en punto y en el informativo de las dos. Gracias, Nieves.
A ti, Eli, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, que ya estamos aquí.
Venga,
¿a quién saludamos?
En Facebook vamos a saludar a Ana Cristina Martínez Parra. Damos la bienvenida a Ana. En Twitter a Ramón Sánchez, a Teatro Tribueñe, a Aida Delice, a María Pascual, a Emiliano, que es @emi1969, y a Javier Jacinto.
Muy bien, pues saludados quedan.
Y voy a empezar a leer comunicaciones, venga, que nos van contando primero.
Hoy pedimos copilotos, historias de copilotos.
Voy a empezar haciéndome eco de una llamada de Javier al 910-3063, teléfono gratuito,
Sí, señor.
Que dice que a él le ha venido a la mente su abuela, cuando hemos hablado de copilotos, porque siempre decía lo de cuando subía a su coche, hijo, no corras tanto, dice ella que a lo mejor simplemente habían metido primeras, habían incorporado, y ya estaba la abuela agarrada, dice, a todo lo que se podía agarrar con fuerza.
Al bolso, fundamentalmente.
Al bolso, dice también que se enrollaba como la mano en el cinturón de seguridad, e incluso a la puerta.
A la manillita esta de arriba.
Al asidero
Exacto, sí.
Así que es lo que nos contaba Javier. Güences, en Facebook, se acuerda de su padre, dice que para colmo su padre como copiloto estira el cuello por la ventana para ver si viene alguien. Tú estás conduciendo y él, cuando tienes que hacer una maniobra, saca el cuello por la ventana en cualquier cruce y luego te dice lo de, ya puedes pasar, no viene nadie por aquí. Dice que no te deja ni mirar. Que
ya mira él.
Ya mira él por todo.
Oye, claro.
Verónica nos cuenta en correo electrónico que su marido es el copiloto que siempre se encoge de hombros. Lo califica ella así.
¿Eso qué quiere decir?
Dice que nunca sabe nada, nunca se entera por dónde vamos. Cariño, voy bien. Dice, no sé. Dice que cuando le pregunta, en ese caso es al contrario, dice, cuando le pregunto, ¿viene alguien? Me dice que para qué tengo los espejos.
¿Ves? Este es el copiloto vago, ¿no? Podríamos denominarlo así. Que no ejerce.
No ejerce, ¿no? Exacto. Y que encima él está pensando en sus cosas y no te sirve de nada la ayuda, porque a veces llevar copiloto te da tranquilidad.
Sí,
como diciendo,
nada,
oye,
este
mira,
caso,
si
nada.
No me despisto, no veo bien alguna señal,
nada,
aquí está
nada,
mi copiloto.
Nada, nada.
Pero este copiloto no es buen copiloto, el marido de Verónica. Ana nos cuenta que ella se aburre, nos lo pone en Twitter, me aburro mucho de copiloto, porque yo, dice, yo siempre iba con los mapas, el tontón me ha apartado de mi labor.
Oh, se encuentra...
Una copiloto dolida.
Es la copiloto del nido vacío.
Eso es verdad.
El mapa voló. Ya no...
¿Y ella? Sí. ¿Ella qué hace? Ella se siente que no colabora.
Es decir,
seguro que mira con odio y rencor al tontón
que
diciendo...
Que lo pierda.
Dice, seguro que te quedas sin batería.
Que lo deje sin batería.
Fernando dice que su madre se siente profesora de autoescuela, nos lo cuente en Facebook, dice por qué ella se cree que va de copiloto y que tiene pedales, porque ella está frenando y acelerando con el pie.
Me encanta.
Es verdad, muchas veces
no sale
el gesto.
Sí.
Dice Sol, mira, que su madre, nos lo pone también en Facebook, se dedica a apartar los camiones con la mano. Dice que va sentada y que va moviendo la mano como si apartase a los vehículos. Y que su padre siempre le dice, que lo tiene clavado, como sigas alargando las marchas, el coche chupa más. Es decir, que su padre está ahí como soltándole así frases para recordarte cositas.
Ya.
Adriana dice en correo electrónico que ella lo que quiere es aprovechar para... felicitar a su marido porque es el mejor copiloto del mundo.
Mira qué bien.
Dice que
qué
él
suerte.
Solo indica que él está pendiente de la radio, de que siempre haya una emisora puesta en la radio.
Muy bien.
Que espero que sea Onda Madrid, por supuesto.
Sí, claro.
Y de la calefacción, que siempre está con el climatizador.
Está ahí mirando exactamente los grados adecuados.
Así que ella,
oye,
que quería felicitar a su marido, así que esperemos que haya más maridos como...
Que lo alquile.
Claro, que lo alquile.
Digo, como copiloto, que lo alquile. Vamos, oye... Negocios más raros se están poniendo en marcha, ¿eh?
No es verdad, sí, sí. Alquilo copiloto.
Comodísimo.
Nada, claro.
Exacto.
Jorge reconoce, lo hace a través de Facebook, que él hace lo que no me gusta que me hagan, ¿eh? Que él es conductor y cuando va de copiloto, que hace lo que no le gusta que le hagan, que siempre está con el cuidado esto, cuidado lo otro, que a eso a mí me dicen, me repatea que a mí me hagan. Pero me sale. Él cree que hay un gen del copiloto en ese asiento y que a lo mejor deben estar trucados esos asientos, que lo hagan revisar, porque él cree que tú odias ciertas cosas de copiloto, pero cuando te sientas de copiloto, estas cosas que
es
te
verdad.
Salen de manera espontánea.
Es verdad.
Asum nos escribe en Facebook para decirnos que su madre es la copiloto ballerina. Esto así me ha sorprendido. Dice que coge un paño y está limpiando salpicadero, incluso la luna, el cristal de al lado, que le da por limpiar.
Pues también es cómodo. Lo que pasa es que, claro, mientras vas conduciendo, tener a alguien al lado que va relimpiando todo, como que no. Que espere a llegar. No sé, ahí con la valletita. A lo mejor te pasa un
claro,
trámite por la gafas.
Y luego estará limpiando solamente su lado. El lado del copiloto irá
reduciendo. Claro, y el otro lado fatal.
No creo que ella, además, con el cinturón y todo, no le da para estirarse y limpiarte el otro lado, ¿no? A ver, hijo. dijo, quita las manos un poquito el volante, que voy a darle aquí.
Espera, que te voy a pasar por las gafas.
Estrella dice en Twitter, odio a mi hermana, dice, es ir de copiloto y descalzarse. Dice, pone pies en el salpicadero. Eso hay que recordar que encima es muy peligroso.
Es peligrosísimo,
y que esto te multan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por ir por los pies ahí. No con los pies al aire, sino con los pies encima de, del salpicadero. Pero hay mucho de esto de ir. Voy de copiloto, pues me pongo aquí todo lo cómodo posible y aireo mis pies y los pongo...
Pues no, no es estético, no es higiénico y no es seguro.
Dice Pedro, también nos ha llamado al teléfono, al 910-3063, que ha estado escuchando la conversación que hemos tenido antes de las parejas.
Sí.
Y dice que su mujer dice que es copiloto, discutidora, que si tenemos alguna rencilla pendiente, la saca cuando están conduciendo.
Pues eso es muy malo. Muy malo porque te pones de mala leche cuando estás al volante, entonces aceleras o, en fin... Hay que estar relajado al volante, no ir discutiendo.
También pasa, ¿eh? Uh-huh. Ay, creía que tenía que haberme salido por aquí. Ya te lo había dicho yo, ya sacas sí, ya, cualquier cosa que había guardada por ahí.
Sale el monstruo, ¿sabes? Lo llevamos dentro y adiós.
Mira, Paloma nos cuenta en Twitter, dice, a mi hermano le da por comer. Dice, no sé si por ansiedad, por mi forma de conducir. Dice que saca de todo. No sé qué llevará allí, pero...
Y pues mira, te surte.
Es verdad, sí. Dice...
Qué suerte que tiene, porque el hermano seguro que es menos rácano que ciertas personas que yo conozco que se guardan el turrón de chocolate para ellos.
Es verdad, sí que no, ¿ah?
No creáis que se me ha olvidado de ayer, ¿eh? Pero bueno.
Pero no, sí. ¿No has cogido onza de oro, de esa lingote de oro de chocolate?
No. No, nadie me ha traído una onza. Tampoco.
Que nadie.
En fin, la tenéis bajo llave. O sea, si es que es así. Mira, he venido yo llego la primera. Entonces he intentado abrir todos los... Los tenéis cerrados, compañeros. Y solo los abrís cuando yo me introduzco en este estudio. Entonces cuando sacáis lingotes de oro, bueno, eso es un debe ser un derroche. No lo sé, porque yo no lo he visto, pero por las mesas de la redacción... Corren como el agua las tabletas de turrón,
los lingotes que brillan de oro
y a saber qué más cosas. Claro.
Saúl, yo por cambiar de tema, dice ya. Que su mujer como copiloto la califica en correo electrónico como muy cansina. Dice, es más cansina que el clic-clac del intermitente. Así ya. Califica a su mujer porque dice que está todo el rato, mira, pues me parece muy bien, cariño señaliza.
Ah, bien.
Pues me parece que este copiloto cumple su misión, que hay que señalizar, ¿no?
Pues sí, vamos.
Me encanta eso porque Alejandra dice que su padre es el copiloto ruiditos. Dice, lo pone en Facebook y dice que cada vez que suena algo, siempre empieza, ese ruido no será porque falla algo, seguro que no tienes estropeado esto, lo ajá. Otro. Es un poco esto agonías, ¿no? Que tú le dabas importancia, esto será por la radio que está más sintonizada por algo, pero no, tienes ese copiloto que te recuerda que a lo mejor dentro de nada te empieza a salir humo por el motor y tienes que parar en el arcén y llamar al seguro. Dice Rocío en correo electrónico que su marido no se fía del GPS, que acabamos discutiendo porque siempre empieza a decir, ¿pero estás segura de que la dirección que has puesto es la correcta? ¿Que has elegido la ruta correcta, la de menos tiempo?
No me extraña, porque hay GPS que son muy puñeteros y te llevan por el sitio más complicado. No, a mí esto me ha pasado, ¿eh? O sea, ir de un pueblo a otro.
Sí.
Por una especie de precipicio que te podías morir siguiendo al GPS... Y después de 2 horas de carretera, en fin, bonita,
sí,
también hay que decir.
De que
o sea, se ve que mi GPS
bucólico.
Fue alguien amante de la naturaleza quien lo ha programado. Y después de 2 horas allí andando por los precipicios, llegas al pueblo y de pronto ves que sale una autovía, ¿verdad? De 4 carriles. Y dices, ¿y esta autovía dónde va? Y te dice, pues por donde, al sitio del que tú vienes.
Yo no lo sé, pero yo creo que voy a empezar una labor de investigación, ¿eh?
Sí.
Cuando lo consiga, pues me cambiaré la voz y todo esto como...
Sí, vale, sí, como Salas. Vale,
como Salas,
sí.
Para que no me reconozcan.
Por ejemplo.
Yo creo que a lo mejor hay sobornos, ¿eh? De la gente que realiza mapas,
alcaldes,
indicaciones...
Alcaldes, no, que sobornan.
O sitios con encante que quieres que te lleve el GPS.
Casas rurales, claro. Por ejemplo.
¿No?
Que sobornan. ¿Tú crees que hay un mercado negro ahí de
GPS? No sé, yo me voy a infiltrar.
Me parece bien.
Me voy a hacer pasar por programador de GPS.
Bien.
En algún sitio. Y ya haré un reportaje.
Es más, vamos a buscar un programador de GPS.
Vale.
Venga, ¿quién programa esto?
Claro. ¿Quién decide quién es la ruta más ecológica, más alternativa?
Y la voz del GPS.
La voz,
a mí
sí,
la voz del GPS me interesa mucho. Yo tengo dos.
Sí.
Bueno, pues se puede elegir, ¿no? Sí, entre hombre o mujer.
Según el GPS modelo, te dan hasta cuatro voces masculinas diferentes.
Femeninas. Bueno, será el tuyo, que será carísimo. El mío, que es económico, tiene un hombre y una mujer y pare.
Oye,
para
y por usted. Internet puedes tener actualizaciones y bajarte las voces que quieras.
Que yo no sé actualizarlo.
Ah.
Que mi GPS todavía no tiene marcado los túneles del EP30.
Pues eso
me dice que me caigo al Manzanares.
Te lo desengaño.
Cada vez que voy por ahí, cuidado que cae al río.
Yo la verdad, yo lo tengo que reconocer que el mío ya no lo utilizo, ¿eh?
¿Por qué? GPS. ¿Tienes el mapa en la cabeza?
No, porque yo he empezado a utilizar el Google Maps, que tiene función GPS.
¿Ah, sí?
Google Maps tienes una función que es GPS, entonces yo me lo pongo en mi móvil.
Toma.
Entonces,
pues mira.
Y como sé que esas cosas siempre están... No, que no tengo que pagar.
Perdona, hay apps,
que te las bajas. Vale, sí que gasto datos, sí, vale. Pero, es verdad, pero bueno, pero no me importa gastar unos ratillos. Así, no sé, cada uno.
Ya.
Yo tengo, es que, bueno, voy a empezar a hablar, claro, mi oferta que tengo de telefonía móvil.
No, pues casi que no. Pero tú tienes una oferta, un pack de telefonía móvil.
Sí, yo tengo un pack de telefonía móvil y digo, pues cuando tengo que utilizar, pues gasto datos, sí, eso es verdad. Pero bueno, pero está súper actualizado.
Bueno, pues esto cuéntamelo cuando hablemos de los GPS. Y te hablo yo de mi tonto.
Ah,
yo
vale.
Un tonto que
de todas formas,
que
te lo puedes quitar.
Llevando por los sitios más escabrosos del universo. O sea, me sube a los montes, me baja a los ríos. Sí, sí.
Juanjo nos cuenta que él siempre discute con el copiloto, en este caso con su mujer, por el aire acondicionado del coche, y que su mujer tiene el poder. Al final acaba manejando el climatizador. Y Lolo dice que montarse en el coche con mi mujer es como no llevar copiloto. Nos lo pone en Facebook porque es entrar y ya se pone con el WhatsApp o hablar por teléfono, que no le hace ni caso a Lolo. Sixto, correo electrónico, dice mi mujer, dice que su mujer es insoportable, lo pone así, intentaba yo suavizarlo, pero no.
No, pero ¿para qué?
Es insoportable, dice, hasta el punto de haberla hecho sentar en el asiento trasero.
¿Cuántos divorcios y cuántas separaciones se habrán gestado en el asiento del piloto y del copiloto de un coche? ¿Cuántas historias de amor empiezan en el asiento trasero y acaban en los asientos delanteros?
Es verdad, es verdad. ¿Cuántas empiezan? Silvia dice que ella no nos da nombres ni personifica, pero que ella dice que el que más le enfada es el copiloto, que te llega incluso a tocar el volante, ¿eh?
No, dice, es que eso, en fin,
dice, yo
intolerable.
Que te iría para ese lado. Dice, que te incluso te dice, ¿por qué no has pitado a este? Y lanza la mano como para pitar,
muy mal,
¿sabes?
Muy mal.
Dice, sí, y dice que hay algunos que incluso te dice que si no llevarás, dice ella, el espejo retrovisor bien regulado. Es que esto es como un profesor de autoescuela que quiere tener los mandos. Y Alfredo dice en Twitter que él odia el copiloto, los copilotos que se quedan dormidos. Porque él dice, a mí me encanta conversar porque me mantiene despierto.
Pues mira, yo soy una de las copilotas que se queda dormidas, pero he desarrollado un sentido especial, pero esto te lo digo. Pero completamente. O sea, yo contesto a intervalos bastante regulares. O sea, hay que decir que para esto hay que ponerse unas gafas de sol, ¿vale?
Vale.
Entonces, y hay que tener un marido que hable. O sea, tiene que decir, él habla, ¿no?
Que vaya a estar rajando ahí.
Él raja. Y entonces, tú, dormida, pero profundamente dormida, desarrolla la capacidad de decir cada X tiempo, sí, ya, claro, pues sí, pues ya, pues claro.
¿Qué razón?
Cada
razón
ratito.
Tienes.
No, tal frase tan largas, no, hombre, que estoy dormida. Sí, ya, claro. Con estas tres palabras básicas, una puede hacer el trayecto Madrid-Valencia durmiendo, pero vamos, a pierna suelta. Y el marido en cuestión puede ir hablando tranquilamente, convencido de que tiene un oyente atento, ¿eh?, que le está siguiendo. Eso sí, de vez en cuando dice, no te habrás dormido. Y
entonces, ya hay que
te despiertas, ¿no? Y ahí tengo un mecanismo que le digo, pero por Dios, no. Y vuelvo a dormirme otra vez. Y es fantástico. Es una habilidad. No sé si esto será innato o será aprendido.
Es
la necesidad.
Es una habilidad.
No, seguramente la necesidad.
Yo es que, por ejemplo, yo si es por día, a mí me gusta la conversación. Pero si me toca conducir por la noche, prefiero que la gente vaya dormida.
Sí, ¿no?
Sí, y yo pues eligiendo mi selección musical, mi emisora de radio, y yo ir a lo mío y que la gente esté... Esté ahí calladita, cansada, echándose un sueñecito, no sé.
¿Cómo te vas a echar un sueño si estás tú con tu selección musical?
Yo conduciendo prefiero que el resto esté...
Sí, pero pones la selección musical, entonces el resto no se puede dormir, compañero.
Ah, bueno, pues sí, hombre.
Claro, hombre, o tu selección musical son nanas o baladitas de Richard Clayderman, cosa que no creo... O el personal no pega ojo.
No. Yo intento que sea cañera, la sección musical, sobre todo cuando uno conduce por la noche.
Pues ¿cómo va a ir el copiloto durmiendo, alma bendita?
Jorge nos escribe un correo electrónico para darnos una idea. Dice que él cree que los vehículos que se empiezan a diseñar desde este mismo momento deberían tener en cuenta las recomendaciones que nos están dando el resto de oyentes. Y que lo mejor, según nos está escuchando él, es diseñar un habitáculo aislado del resto del vehículo. Es decir, que...
¿Tú has metido? Sí, ni más o menos como ni nada.
Las mamparas blindadas de los taxis. Ajá. Es decir, que haya una separación, ya no mental, sino física, entre el conductor y el copiloto.
¿Tú sabes cuál es el mejor copiloto?
¿Cuál es el mejor
copiloto? El maniquí aquel que montó uno para ir por el carril este que solo te permite ir con dos.
Correcto.
Que lo llevaba allí sentado. Ese ni te da la tabarra, ni te dice que no corras, ni te dice mete la quinta o saca la cuarta, en fin. Ese es el mejor. Eso sí, si te pillan mal.
Raúl nos escribe a Facebook para decirnos que su hermana... Como copiloto es un desastre que le hizo pasar mucha vergüenza. Dice que reconoce que hice casi hago un trompo cogiendo una rotonda, pero que fue salir de la rotonda y ella empezó a sacar la cabeza por la ventanilla y empezó a gritar que este le han regalado el carné. Dice que eso como copiloto no se hace y que le hizo pasar mucha vergüenza.
Pues no, es una publicidad que no suele convenir. Venga, el último.
Y Carmen... Se acuerda de su padre como copiloto, dice, típica frase de mi padre como copiloto, dice, ¿por qué no coges el volante con las dos manos?
Bueno, pues hasta aquí las historias de pilotos y de copilotos. Sergio, que te tienes que ir, coger el delantal y te vuelves.
Y tengo con
que
lingote. Nos vamos a la... ¿Quieres lingote? ¿Te traigo lingote o no quieres
bueno,
lingote?
Bueno, pues no lo sé, porque yo tengo mucho orgullo. Y a lo mejor me traes el lingote y yo digo que no quiero, pero tráemelo para que yo pueda despreciarlo.
A ver, que
si no te importa.
Piden por aquí más lingotes.
No, claro, es la Ferre. Que, claro.
¿Es de oro el lingote para mí?
Sí, sí, de oro.
No, ahora ¿pero de qué me estáis hablando?
¿Es de oro?
¿Tenéis lingotes de oro en la Madrid?
Esto, que se pone moros de chocolate a mis espaldas, ¿tú te crees?
Ah, bueno, si es de chocolate a mí me da igual, pero si es de oro...
¿No te gusta el chocolate?
Me chifla, pero pues entonces... estoy a la ansia de comer chocolate ya, que no puede ser, que tenemos que ponernos a régimen que viene la Navidad.
Vale, pues tráenos dos lingotes para que despreciemos las dos, ¿vale? Venga.
Pero el mío de oro.
Eso, hasta luego.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Paloma Ferre, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De dónde es la música esta?
Pues mira, no tengo ni idea.
No sabemos si es la de Maastricht o la de
Iba
Detroit.
Iba a mentir, pero he dicho no. Me lo he pensado.
Yo creo que
mejor,
esto es Maastricht.
Digo, no tengo ni idea.
No, esto es Maastricht.
¿Esto es Maastricht?
Sí.
Es Maastricht.
Pues vale.
No, pues va a ser Maastricht, oye, no sé.
¿Qué
no
nos vamos? Con madrileños por el mundo nos
claro,
vamos a Maastricht.
Es que, fíjate, Maastricht. Dices, Maastricht, ¿eso qué es? Todos lo recordamos, pues eso, el 7 de enero del 92
del tratado.
Cuando se firmó el tratado de Maastricht, que fue el tratado que hizo verdaderamente funcionar a la Unión Europea con toda su contundencia jurídica, política exterior, de seguridad, que fíjate que ahora está tan en boga, ¿no? Después de lo que ha pasado en París, en fin. Y pues nadie sabe que Maastricht es una ciudad que está al sur de Holanda y que posiblemente sea una de las ciudades más antiguas de Holanda, que ya la descubrieron en su día los romanos, que hicieron su primer asentamiento. Por supuesto, también pasaron los españoles, por supuesto, también pasaron los franceses, porque, bueno, es una pequeña ciudad de 123.000 habitantes. No me puedo creer que me estén trayendo ahora un
lingote
de oro.
El lingote.
¿Pero dentro hay comida?
Sí.
¡Ay, qué alegría, Magdalena!
En abundancia. Bombones en abundancia, sí.
Muchísimas gracias, por favor.
Muchas gracias, Sergio.
Bueno, este Sergio lo que vale, ¿eh? Sí. Madre mía, qué caja de bombones nos acaban de dejar, no digo
que estabas
más,
en
estaba
Maastricht.
Es que yo me distraigo enseguida. En cuanto me voy a una comida, me voy. Bueno, a ver. Entonces, bueno, es una ciudad que nos ha sorprendido muchísimo. Gran desconocida, yo creo que para muchísimos madrileños, claramente. Pero muchos madrileños ya sí que la conocían porque está siendo una fuente de trabajo importantísima. La mayoría se han ido por trabajo. Por ejemplo, está la Universidad de Maastricht, que aunque es una universidad bastante joven, porque solo tiene 50 años, pero en economía es la sexta del mundo. Y entonces todos los pitagorines, para que ustedes me entiendan,
¿sí?,
del mundo entero acaban allí. Por supuesto, tenemos pitagorines de Madrid también.
Están en la universidad.
Exactamente, que están ahí haciendo unos doctorados imposibles de descifrar, pero muy útiles, creo. Y también ahí, desde el año 72 se puso el Eurocontrol, ¿no?, que está formado por 40 países y tiene parte civil, parte militar, que en realidad es como una torre de control a lo bestia, ¿vale?, donde trabajan nada más ni nada menos que 3.000 personas, que controlan todo el espacio aéreo europeo. Y, por supuesto, tenemos muchos controladores madrileños que están trabajando allí y que se ganan, francamente, muy bien la vida, ¿no? Entonces, ellos controlan todo el espacio aéreo europeo.
Fíjate.
Y en estos momentos creo que están con un poquito de tensión, según nos cuentan.
Pues normal.
Pero bueno, lo verán esta noche a partir de las 9:30. A partir de las 9:30 tenemos el estreno de Madrileños por el Mundo, Maastricht, que, por cierto, es una ciudad preciosa, bellísima, llena de fortalezas, de monasterios, de iglesias. Realmente Maastricht lo que significa es cruzar el río Maas, que es el río principal que cruza y que divide la ciudad en dos. Es una ciudad que está a muy pocos kilómetros de Alemania, a muy pocos de Bélgica. Entonces está en una zona tan estratégica que por eso ha sido asediada a lo largo de los siglos y por eso tiene tantas fortalezas, tantos monasterios, castillos. Y la verdad es que es impresionante. Pero lo que más me ha alucinado de Maastricht es lo guapísima que es la gente, lo altísima.
¿Ah,
creo
sí?
que son los más altos del mundo. Los holandeses dicen que toman muchísima leche, queso y plátanos. ¿Cómo lo ves?
¿Y por qué plátanos? Ay, ¿en Holanda el plátano?
Eso es
no, se tiene que dar
bueno,
fatal.
Bueno, de hecho, hay una de nuestras madrileñas que se ha casado con un holandés y que... Y viven ahí en Maastricht y sale el niño de un año, que es para robarlo de mono, que se está pimplando un plátano como si no hubiera un mañana.
Toma.
O sea, que los plátanos allí van, vamos, como si fueran
pues divinamente. Bueno, pues Maastricht a las 9:30 de la noche.
A las 9:30, y yo creo que vamos a aprender cosas muy interesantes. Maastricht, por ejemplo, fíjate, fue bastante bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, pero se salvó mucho porque tiene más de 20.000 kilómetros de túneles excavados dentro de la ciudad. Esto es porque desde 1575 o algo así, los canteros extraen una roca, una especie como de granito, caliza, así más blanquito, ¿vale? Que es con lo que se construyen todos los edificios de Maastricht, ¿no? Entonces hicieron unos grandes túneles que luego en la Segunda Guerra Mundial mucha gente utilizó para escapar, para refugiarse.
¿Y se pueden visitar o no?
Se pueden visitar, se pueden visitar y se ve perfectamente cómo era la vida en el túnel durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene mucho encanto, tiene incluso, bueno, te da un poco de repelús algunas cosas, pero sí. Pero,
¿cómo qué?
Pues como, pues eso, que vivían hacinados, que los pobres no debían de pasar nada bien. Vivir en un túnel no es lo más grande del mundo. Pero
pues no, tienes razón.
Así que, y luego alucinas lo guapísima que es la gente, lo elegante, parece Milán. O sea, todo lleno de pequeñas tiendas, pequeños comercios familiares de
nada que ver con el segundo destino que vamos a visitar.
Ya me está diciendo que me calle.
Que sí, porque es que,
que
llegan las noticias.
A las noticias.
Claro,
hombre,
que
favor.
Sí,
bueno,
luego les
sigo
volvemos.
Contando,
venga.
Porque nos vamos a Detroit, ya lo he dicho.
Pero será Parraplas.